Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Comenzamos. El gobierno de México anunció acuerdos de inversión por más de 20 mil millones de dólares para 2025 tras el encuentro de Claudia Sheinbaum con empresarios estadounidenses. Se trata de una oferta de negocios increíble que nos hicieron, en la que, aunque tenemos que poner una lana para iniciar, luego nos volvemos país Platinum Plus. Y si conseguimos a otros tres países que a su vez pongan un trillón de dólares, nos da nuestro propio puesto de licuados Herbalife. Tras notificar de esto al príncipe nigeriano con el que han estado negociando una herencia, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicaron que el acuerdo se concentrará en cuatro proyectos económicos importantes. Entre ellos, un videocentro y un tiempo compartido en Mazatlán.
También estuvo Royal Caribbean sobre una inversión muy grande que van a hacer en Mahahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6 mil millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10 mil 400 millones de dólares. Entonces fue una muy buena diálogo que también se traduce en inversiones para México.
Previo a la reunión con más de 200 empresarios e inversionistas, la mandataria aseguró, aguantándose la risa, que la reforma judicial fortalece el Estado de Derecho y que las inversiones están seguras en México. Sí. Además, Sheinbaum destacó que México pasó de ser la economía número 15 a la número 12 a nivel mundial. Y lo único que se necesitó fue que hubiera dos guerras en el mundo. Bueno, en realidad actualmente hay 56 guerras activas, pero ni se hagan porque todos conocemos nomás las dos en las que participan güeros.
Sí. La reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que no tiene, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces, todo eso es muy importante.
Por su parte, Claudio X González Laporte, o sea, el papá del Claudio X hijo, enemigo de AMLO, dijo que, déjenme adivinar, que mi hijo está todo tonto y Claudia no es un peligro para México y que tampoco va a espantar los inversionistas. Veamos qué dice la nota. Claudio papá dijo que, y cito, el encuentro de empresarios con el gobierno federal les deja certeza a los inversionistas y que hay buenas vibras. Ah, caray. O sea que nomás AMLO era el as, ¿no? Sí. Así pasó.
Hay certeza para la inversión. Y yo creo que fue muy buen mensaje, muy bien balanceado, buscando que se pueda lograr revisar el Tratado de Libre Comercio bien. Y creo que hay buenas vibras salen de esta reunión.
Fuerte y claro. Pese a las buenas vibras, el Fondo Monetario Internacional informó este martes que espera una desaceleración en el crecimiento económico de México, que para nuestro país desacelerar es más bien como frenar. Frenar y meter reversa. Hacia un pozo. Lleno de cocodrilos. Todos con la cara de Laida Sansores. El fondo proyecta un aumento del PIB de apenas 1.5% para este año, debido a limitaciones de capacidad y a una política monetaria restrictiva. Palabras que los economistas usan para no decir están lerengos y no tienen crédito. De nada, les acabo de ahorrar los 4 años que les hubiera tomado una licenciatura en economía. Gracias. El organismo también manifestó preocupación por la reforma judicial al señalar que genera incertidumbres significativas respecto a la efectividad en el cumplimiento de los contratos. Pero ni les hagan caso, son nada más gente que sabe de negocios diciendo que nos va a ir mal. Pero no son el pueblo como Morena. Mientras se desarrollaba la reunión del gobierno con empresarios, afuera de Palacio Nacional, trabajadores del Poder Judicial derribaron vallas y se enfrentaron con policías. El equipo de Vaya Vaya Tacubayas, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum al minimizar una afectación en las inversiones del país tras la reforma judicial. En protesta, se manifestaron frente a Palacio Nacional, donde la vocera del personal judicial, Patricia Guayo Bernal, aseguró que la mandataria engaña a los inversionistas. Durante la protesta, los trabajadores tiraron las vallas que protegen las inmediaciones de Palacio Nacional para exigir un diálogo. Policías, quienes resguardaban el lugar, utilizaron polvo de extintores para replegar a los manifestantes. Los trabajadores aseguraron que los jueces que pretende imponer el gobierno no resolverán con imparcialidad ningún juicio de amparo o controversia en contratos de inversionistas extranjeros. Destacaron que continuarán buscando sean escuchadas sus exigencias para que se garanticen sus derechos laborales y los de la ciudadanía. Información para Abejorro Media.
Otra protesta de trabajadores del Poder Judicial tuvo lugar en el Puente Internacional Córdoba Américas, que conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. Los manifestantes bloquearon la vía en el límite internacional, lo que provocó congestión vehicular. Todo mal. Aunque la congestión permitió que los migrantes oaxaqueños que venden botanas en el puente agotaran toda su mercancía. Entonces, todo bien. Silvia Adriana Neri, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado, afirmó que el bloqueo busca alertar a los inversionistas sobre la falta de certeza jurídica en México. A huevo, porque los inversionistas más importantes siempre suelen estar en una carretera en medio de Ciudad Juárez y Chihuahua. Hasta nunca, Bill Gates. Neri exigió respeto a los derechos humanos y advirtió que la situación actual no ofrece condiciones para retomar las actividades. Es decir, advirtió que México puede ser todavía más México.
Quiero saber qué mensaje quiere mandar México al mundo cuando no es capaz ni siquiera de respetar sus leyes internas. ¿Con qué cara se va a comprometer a cumplir acuerdos a los inversionistas que los requieren? Porque no hay dinero si se lo acabaron. Si se van los inversores por no tener un Estado de Derecho, ¿qué es lo que va a suceder con México?
Aunque habían decidido reanudar las labores hoy, jueces y magistrados federales en varios estados emitieron acuerdos para mantener la suspensión de actividades por 2 días, una semana o indefinidamente. ¿Quién fuera magistrado para no tener que ir a chambear hoy para protestar porque te quieren quitar la chamba? Solo el primer tribunal colegiado de La Paz, Baja California Sur, o como le digo yo, Normal California Sur, reanudó actividades. Los impartidores de justicia en muchos tribunales siguen sin poder reabrir debido a la oposición de secretarios y otros trabajadores. Algunos tribunales, como los de Ciudad de México y Nuevo León, mantendrán el paro indefinidamente, salvo para casos excepcionales, los cuales ya no incluyen asesinatos de alcaldes porque ya se les está haciendo costumbre morirse asesinados. Perros de la traición. En el Senado de la República, en medio de reclamos de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron la convocatoria para la elección de juzgadores en 2025. La convocatoria incluye la instalación de comités de evaluación por cada poder constitucional para elegir ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de histórica esta decisión por ser el primer país en elegir a todos sus juzgadores. También somos el primer país en haber apagado la llama eterna de Francia con pipí. Sí. Pero de eso no estamos hablando ahorita, Gerardo.
Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del poder judicial de las naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que preparan un paquete de 10 leyes secundarias derivadas de la reforma judicial, en las que se incluye la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará y sancionará a juzgadores. Además, dijo que se reunió con Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña para coordinar el trabajo legislativo y evitar más inconsistencias en las leyes.
Ayer me reuní con el Senado, con Adán Augusto, el coordinador del grupo parlamentario, y con el presidente de la Cámara de Senadores. Y acordamos trabajar en conferencia a partir de la semana próxima. Trabajar las leyes para que no suceda lo que sucedió ayer, que hay ciertas normas que requieren ser cuidadosamente redactadas y que no tengan necesidad de volverse a revisar.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, regresó a Palacio Nacional después de la pausa interpuesta por el expresidente López Obrador para formar parte del encuentro entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Al entrar dijo que no había rencores, pero preguntó dónde estaba el retrato oficial de AMLO mientras caminaba bajándose el cierre. Salazar afirmó que la relación entre ambos países va very good y se mostró optimista, señalando que el diálogo siempre ha existido, siempre y cuando no sea con viejos miedos. Y si no me creen, vayan a ver su retrato.
En realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum.
La superhumanista presidenta Claudia Sheinbaum informó que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional involucrados en la muerte de una niña y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respondieron a los disparos de delincuentes. ¡Ta! Bueno, entonces gracias por protegernos de las malvadas niña y enfermera, señora. Aunque prometió que los responsables serán castigados, recordó que Nuevo Laredo es la ciudad donde más agresiones criminales contra las Fuerzas Armadas ocurren. Y no sé si en menos de un mes ya se ganó este nivel de desconfianza, pero ¿suena que está justificando el asesinato de civiles? Sí. ¿O cómo explica uno que básicamente nos esté pidiendo ver los dos ángulos de este crimen? Porque eso fue un crimen, perpetrado por las fuerzas a su cargo. O quizás solo no entendió bien lo que dijo AMLO que contestar en estos casos. También aseguró que los dos incidentes son investigados por la Fiscalía General de la República y que la SEDENA está colaborando con la información necesaria. Ya saben, lo de siempre.
En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el Ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde. Y también ahí hay dos civiles fallecidas, entre ellos una niña.
El Tribunal Superior de Justicia de Morelos justificó la liberación de Vanessa Vallar Fallas, alias La Güera, señalando que no hay suficientes pruebas aportadas por la Fiscalía Estatal, que es el principal motivo por el que en México se liberan criminales. Y a su vez, señalar eso es el principal motivo por el cual el Poder Judicial está recibiendo los santos óleos. Luego de que la presidenta Sheinbaum reprochó dicha liberación, llamándola un sabadazo, el tribunal explicó que la fiscalía no logró demostrar la relación entre la acusada y los asesinatos de dos ciudadanos israelíes en 2019. Y si no pueden explicar lo más básico, está como un poquito más cabrón declararla culpable. Sí. Con necedad casi tabasqueña, Sheinbaum insistió en que existen todas las pruebas en este caso, que es el mismo mensaje que le ha dado consistentemente al Poder Judicial estos últimos meses. ¿Ves todas estas? Pues todas las pruebas. En Naucalpan, Estado de México, comerciantes afiliados a la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, ACME, que técnicamente tendría que ser AACAME, pero supongo que luego de cientos de albures lo modificaron. Bueno, se manifestaron para denunciar violencia y extorsiones por parte de los hermanos Ricardo y Carlos Rodríguez. La ACME acusó a estos hombres de cobrar cuotas ilegales y de provocar enfrentamientos el 12 de octubre, donde dos niños resultaron gravemente heridos, por lo que exigieron justicia y el fin de las extorsiones. Y ya, esto a la nota, pero si no la poníamos solo íbamos a hablar de Morelos en nuestra sección de estados. Sí. Y la neta, qué oso, Morelos. Bueno, ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El sorteo realizado el 12 de octubre por el Senado de la República para seleccionar las plazas de jueces y ministros que serán electos por voto popular en junio de 2025, despertó profundas preocupaciones sobre la calidad y el futuro de la justicia en México. Si bien la tómbola aparenta ser un mecanismo transparente y democrático, su aplicación en un ámbito tan delicado como el judicial revela sus grandes debilidades. Este sorteo refleja una falta de criterio y de respeto hacia la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, algo que tendrá consecuencias graves en términos de gobernabilidad y justicia en nuestro país por múltiples razones, pero mencionaré tres principales. En primer lugar, dejar la selección de jueces y ministros, cargos de altísima responsabilidad, en manos del azar, es una afrenta a los principios fundamentales que deberían guiar a la justicia: el mérito, la capacidad y la independencia. Los jueces no solo aplican la ley, interpretan la Constitución, toman decisiones que afectan los derechos de millones y deben ser inmunes a presiones políticas o coyunturales. Un sorteo no puede garantizar que las personas designadas tengan las habilidades o la preparación necesarias para asumir tales funciones. El argumento de que la tómbola elimina el dedazo y otros vicios del sistema tradicional de designación es una falacia. Es cierto que la transparencia es una meta esencial en la renovación del sistema judicial, pero el azar no puede sustituir a un proceso riguroso de selección basado en la experiencia y el conocimiento. En lugar de solucionar el problema de la falta de independencia judicial, la tómbola creará nuevos, como la falta de preparación que impida que los seleccionados sean capaces de afrontar los retos que impone la impartición de justicia. Finalmente, la justicia, para ser efectiva, debe mantenerse al margen de las presiones populares y políticas. Un sistema en el que los jueces se ven forzados a ganar el favor del electorado desvirtúa la imparcialidad que debe caracterizar cualquier decisión judicial. Mezclar una tómbola con la elección popular resultará en un sistema judicial ineficiente y politizado, en el que las decisiones jurídicas se verán influenciadas por la opinión pública, poderes fácticos o los intereses políticos del momento. Este sorteo plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un proceso aleatorio asegurar un sistema judicial confiable y fuerte? Si el objetivo es garantizar una justicia verdaderamente independiente, imparcial y profesional, incluso con la reforma aprobada, se necesitan mecanismos que aseguren que quienes ocupen estos cargos tengan las cualidades técnicas necesarias para defender el Estado de Derecho. Sugerir que la suerte es un elemento más justo que seleccionar la judicatura bajo parámetros profesionales y objetivos es no tener idea sobre la impartición de justicia. Yo opiné. En temas internacionales, esta tarde el Tribunal Federal Este de Brooklyn, en Nueva York, o sea, en la zona este, no estoy diciendo que el de este tribunal. Bueno, este tribunal del este dictará sentencia a Genaro García Luna, quien fue hallado culpable de 5 cargos de narcotráfico y falsedad en su declaración. Mientras digo esto, Monero Hernández está inconsciente sobre un charco de algo que parece baba. Horas antes de su sentencia, García Luna envió una carta al juez Brian Cogan, advirtiendo sobre la gran convulsión que vive México por el desmantelamiento del Poder Judicial y la persecución a quienes combatieron el narcotráfico, a lo que el juez le respondió: ah, si es por esto ni te preocupes, papi Chow, porque no vas a regresar allá en un rato. García Luna negó nexos con el crimen organizado, imploró volver a ver a su familia y sostuvo que su detención se debe a una complicidad del gobierno actual. Ya saben, el clásico: yo no choqué, me chocaron. Unos sobornos del crimen organizado. Donald Trump advirtió que de ganar las elecciones impondrá aranceles terribles a México para que ni un solo coche mexicano se venda en Estados Unidos. Pero aquí no nos vamos a preocupar hasta que anuncie impuestos al fentanilo y a los conciertos de los Tigres del Norte, la Netflix. ¿Los carros qué? Ante el anuncio de Trump, el peso mexicano cayó frente al dólar, cerrando este martes en casi 20 pesos. O como la 4T lo calificó: un increíble fortalecimiento de las remesas que ahora valdrán más. En Rusia, un hombre de 46 años fue rescatado en el mar de Ojotsk. Es en ruso, por eso tal vez no se entendió bien. Tras pasar 67 días a la deriva en alta mar a bordo de una Balsinsky Inflablinsky. Según las autoridades, el sujeto iba junto a su hermano y su sobrino de 15 años, quienes no sobrevivieron, pero supieron deliciosos en salmuera. El superviviente, que perdió 50 kilos en 2 meses y por eso ya podría volver a usar su traje de graduación, fue trasladado a un hospital de la región de Magadán en estado de conmoción grave. Las autoridades del zoológico más antiguo de Hong Kong investigan las causas de muerte de al menos 9 monos en 2 días, incluidos 3 de una especie en peligro de extinción: el Donkey Kong, el mono de alambre y el Monopoly. 8 monos fueron encontrados muertos el domingo y otro falleció el lunes luego de mostrar comportamiento inusual, como el que muestras cuando sabes que te vas a morir. Como medida precautoria, parte de los jardines botánicos y zoológicos de Hong Kong fueron acordonados y desinfectados. Las autoridades señalaron que la única forma de garantizar el bienestar de las especies y prevenir la expansión de enfermedades es dejar de confinarlos en entornos no naturales. A los monos, porque los chinos ya están acostumbrados y además hay muchos. Ah, pero de eso no dice nada, ¿verdad? Ah, llegamos así al final de esta emisión. Pero no se pierdan La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Comenten y compartan todo lo que hacemos, por favor. Nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y ahí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.